del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia, en lo referente al juicio, en lo referente al pecado porque no creen en mí, en lo referente a la justicia porque me voy al Padre y ya no me veréis, en lo referente al juicio porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, espero que nos podamos, o que me podáis, oír bien. La sala es larga, las corrientes existen, la voz es débil, y vamos a ver. He leído este Evangelio porque nos habla del Espíritu Santo. Y como mañana vamos a recibir esta efusión del Espíritu Santo, y todo el retiro, él está en esa línea, en esa dimensión, pues tenemos que hablar mucho del Espíritu Santo. Pero resulta una cosa, que el Espíritu Santo no le gusta hablar de él. Al Espíritu Santo no le gusta contarnos su vida. Y entonces nos mete en un lío grande. ¿Qué podemos hablar del Espíritu Santo si Él no quiere hablar de sí mismo? Él quiere hablarnos de otro. Él quiere hablarnos de Jesús. Cuando Él venga, os guiará a la verdad completa. Entonces, ¿qué es la labor del Espíritu Santo? Pues guiarnos a Jesús. El Espíritu Santo es como la luz. Si ahora vosotros me estáis viendo, es porque hay luz. Si fuera de noche, no me veríais. Si me estáis viendo, es porque hay luz. Eso es el Espíritu Santo, que casi no se ve, o mejor dicho, que no se ve, pero hace ver. Ilumina, nos hace entrar en la dimensión de Jesús. Porque resulta que Jesús apareció en este mundo como hombre y vivió como hombre, y los discípulos que vivían con él, pues le creyeron hombre. Después de la resurrección y en algún momento antes, notaron que allí había alguna cosa muy especial. Notaron que tenía mucho poder, que allí había una fuerza muy grande, que había una fuerza muy especial, pero en realidad los discípulos no se enteraron y no pudieron hacer esa oración maravillosa, Señor mío y Dios mío, hasta después de la resurrección y sobre todo después de Pentecostés. Entonces el Espíritu Santo es el que nos va guiando hacia Jesucristo. La renovación carismática no es la renovación del Espíritu, sí, pero no. Tenemos la suerte de que en la renovación carismática, pues tenemos una experiencia del Espíritu. Y la experiencia del Espíritu, que no habla de sí mismo, pero nos guía a un conocimiento perfecto de Jesucristo, hasta la verdad completa. Y por eso en la renovación carismática, pues, no sé, nos llaman como los grupos del Espíritu. Pues bien, el Espíritu está por todas partes, pero en la renovación carismática lo hemos experimentado. Yo os puedo decir de mí que realmente el Espíritu Santo, la conciencia del Espíritu Santo, la he recibido en la renovación carismática. Porque yo ya llevaba 15 años de cura, cuando a los 40, cuando yo tenía mis 40 años, entré en la renovación carismática. Yo había estudiado el Espíritu Santo, había estudiado la teología, había hecho doctorado, había hecho todas estas cosas, pero no lo entendía. Sí con la cabeza incluso podía dar charlas de él, pero no como lo he entendido en la renovación carismática. Porque la renovación carismática, el Espíritu Santo en mí ha hecho un viaje muy cortito, pero muy largo, que dura muchísimo tiempo. Ha pasado desde aquí hasta aquí, desde la cabeza al corazón, a la vida. Y eso parece que es un viaje cortito, pero en mí y en todos vosotros es un viaje largo, larguísimo. ¿Cómo cuesta pasar de la cabeza al corazón? Porque en la cabeza sabemos tantas cosas, pero eso es abstracción, eso es idea. Hasta que llegas a hervir, hasta que llegas a experimentarlo, hasta que llegas a decir, sí, yo también, a mí se me ha parecido el Señor también. Hasta que llegas a experimentarlo, necesitas antes darte cuenta de que algo ha cambiado en ti. Hay un cambio de corazón. Ese cambio de corazón es el signo claro de una presencia viva del Espíritu Santo. Resulta que yo, cuando en la renovación carismática me he enterado del Espíritu Santo, me he dado cuenta de una cosa maravillosa, que antes de conocerle, Él ya actuó en mí. Porque yo entré de sacerdote, me ordené de sacerdote, y antes había entrado de seminarista, claro. Y después de 2 años de estar de seminarista, a mí se me caían encima todos los ladrillos del convento donde estaba. Una crisis de esa, típica de los seminarios, típica de los seminaristas, de los... ¿Y yo qué pinto aquí? ¿Yo qué hago aquí? Y en mí fue tan fuerte, que me salía. Ya tenía hasta preparadas las asignaturas y todo para convalidarlas en la universidad, la filosofía. Pero después no me salí. ¿Por qué? Pues porque después de varios meses, que yo ya estaba prácticamente fuera, pues escuché una charla en unos ejercicios de un sacerdote que me tocó por 3 veces, como 3 perdigonadas, como 3 balazos del Señor que me fue directo al corazón. Una obra de la palabra tremenda. Y yo lo noté, y noté que se me fue la niebla, y noté que los ladrillos dejaron de caérseme encima, y noté que ya no tenía razón para marcharme, si estoy a gusto aquí, si tengo una paz muy profunda, y me quedé. Y al año siguiente hice la profesión solemne que se llama en los dominicos, que es hasta la muerte, usque ad mortem. Vosotros sabéis lo que significaba para un chaval de 21 años, 22 años, decir, prometo obediencia, castidad y pobreza, usque ad mortem. Unos tembleques le entraba a los chavales. Unos, ¿cómo diríamos eso? No sé, se erizaba el vello y bueno, pues qué horrible, hasta la muerte, y además es que lo pensaba, pero sí, pero yo voy a hacer eso, hasta al final lo hacías, pero yo lo hice bien. Como la crisis la había pasado el año antes, pues cuando hice la profesión solemne la hice consciente, digo, Señor, si algún día me salgo, no podré decir que no me enteré. Me estoy enterando perfectamente de lo que te estoy diciendo. Señor, te prometo hasta la muerte. Bueno, ya he pasado muchos años y ya me queda menos trecho. Espero que hasta el final sea una realidad. Pero queréis vosotros saber que toda esta obra, que fue muy interesante, muy profunda, muy honda en mí, ni siquiera me evocó la figura del Espíritu Santo. Todo esto sucedió en mí sin que yo dijera una vez, Espíritu Santo, gracias. Qué cosa, ¿verdad? No había Espíritu Santo, Sí había Espíritu Santo, pero yo no lo conocía. ¿Había Espíritu Santo en la predicación? Pues a lo mejor no había Espíritu Santo en la predicación, porque a mí me predicaban mucho mis superiores. No lo sé. No lo sé. El Espíritu Santo ahora lo conocemos mejor. Y entonces yo, cuando ya en la renovación me di cuenta de cómo actuaba el Espíritu Santo, digo, ay Dios mío, pero se ha actuado en mí mucho antes de que yo le conociera, en mí y en todos vosotros. ¿Por qué estáis aquí todos vosotros? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo que os ha traído, que os ha movido antes de que vosotros, y a lo mejor ni siquiera con intención de ninguna clase, pero Él sí, Él tiene un plan, Él tiene una intención. Pues bien, yo he conocido al Espíritu Santo aquí en la renovación de una manera vivencial, de una manera cordial, cuando Él empezó a hacer cambios en mi vida. Y yo ya tenía en la cabeza, que es muy importante también, su palabra, su nombre, su figura, Espíritu Santo. Ahora ya no podemos decir que no, porque se nos predica el Espíritu Santo. Hay palabras sobre el Espíritu Santo. Y por eso nos alegra enormemente, a mí me alegra enormemente, haber descubierto la figura del Espíritu Santo, porque, bueno, pues me guía hasta la verdad completa. Me guía hasta Jesucristo, hasta la verdad completa. Y con Jesucristo ahora estoy muy a buenas. Estoy pasando una temporada muy buena. ¿Por qué? Pues porque el Señor me lo está iluminando de una manera como muy interior, mucho. Se me ha muerto la viejita esta de la que ya os he hablado alguno de vosotros en algún sitio, esta Concepción Andreu, con 102 años, que murió unida totalmente a Jesucristo como en un abrazo. Decía de sí misma, cuando estaba a punto de morir, ya infartada, sedada y no sé cuántas cosas, aunque con ella no pudo ni el Valium, ni la morfina, ni nada pudo con ella, decía, ya está el gusanito subiendo, el gusanito de luz, que le decíamos que se llaman luciérnagas. Dice, no, gusanito de luz. Ella quería, ya está el gusanito de luz subiendo por la cruz, y pronto va a recibir el abrazo. Pues la muerte de esta mujer, pues para mí ha significado, yo creo que una gracia muy especial. Y entonces en este momento, por el Espíritu Santo, me está revelando a Jesucristo, al hombre Jesús resucitado, que es Dios, al hombre Jesús resucitado me lo está revelando de una manera muy especial. Y entonces cuando me pongo a predicar y pienso, ¿de qué voy a predicar? Pues de Jesucristo. ¿Y qué voy a decir? Lo que sea, pero de Jesucristo. No tengo otro novio, otro marido, otro, yo qué sé cómo llamarlo. En un hombre parece que no pega decir esto, pero bueno. Por aquello de esto, pero no. Que nadie piense mal. Que no va por ahí la cosa. Entonces, pues esa dimensión es la dimensión de la que nos habla el Evangelio de hoy. Y el Espíritu Santo nos dice, o Jesús, mejor dicho, nos dice, cuando venga Él, os guiará hacia la verdad completa. Pero para que nosotros estemos en la verdad completa, se necesitan tres cosas muy importantes que nos ha dicho. La primera de todos es convencernos de pecado. Y eso no es tan fácil. Hay un viaje largo también para convencernos de pecado. Porque más o menos todos nosotros nos consideramos de un bando. A que estamos en el bando de los buenos. Claro que estamos en el bando de los buenos, porque así, hombre, yo no soy como otros. Yo no hago esto y esto y lo otro. En el mundo, si dividen a la humanidad en dos bandos, yo ya sé en cuál estoy. En el de los buenos, en el de los que no asesinan, en el bando de los que más o menos se comportan, e incluso si queréis, en el bando de la gente de orden. Pues no, Mientras te creas que estás en ese bando, no has llegado a la verdad completa. Y ese es un problema muy gordo. Yo cuando le predico a las monjas de clausura, como estas señoritas que tenemos aquí en el Cister, cuando les predico, mientras no os creáis peores que una prostituta de la esquina, no habéis entrado en la dimensión verdadera. Y claro, me miran, dice: padre, por favor, ¿cómo dice usted esas cosas? Nadie nos ha predicado nunca eso. Sí, pero Jesucristo sí. El Espíritu Santo sí te lo predica. Digo, además, mira, te lo voy a demostrar con dos palabras, solo con dos palabras. El pecado más gordo que hay en este mundo es el juicio, porque a Jesucristo lo mataron los juzgadores. Y ¿sabes lo que te digo? Tú te pones en el bando de los buenos, lo cual significa que juzgas a los otros. Sin darte cuenta hay un inconsciente de juicio ahí, yo no soy como los otros. Y las prostitutas de la esquina a ti no te juzgan. Incluso te tienen por buena, por mucho mejor que ellas. Ellas se tienen por unas tiradas. Ellas, si oran, dicen: Señor, ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Pero no te juzgan a ti nunca, y tú sí. ¿Ves? ¿Ves cómo se cambian los bandos? Porque el juicio es una cosa muy importante. El juicio es una realidad que mancha el corazón como ninguna otra cosa. Por lo tanto, vamos a dejar que el Señor nos convenza de pecado. Y convencernos de pecado quiere decir darnos cuenta de que no somos mejor que otros. Ni que las prostitutas, ni que los publicanos, ni que ninguna otra persona. Y que en realidad, en cualquier momento de nuestra vida, podemos ser cualquier cosa. Que no te pongan en una situación. Si tú dices: yo no he odiado nunca en este mundo y no pienso odiar a nadie. Con la boquita pequeña. Que como te pongan en una situación, vaya que si odias. Pero es que no puedes dejar de odiar, porque el odio es incluso una defensa de la naturaleza. Padre, es que no puedo evitar odiar a mi padre y a mi hermana. Me decía una chica en Madrid, que es con las que vivo: no puedo dejar de odiarlos. Pues porque me hacen la vida imposible. Me hacen la vida imposible. Y yo le respondí dos cosas. Primero, siendo como eres atea, no puedes dejar de odiarlos. Eso en primer lugar. Eres atea y no puedes dejar de odiarles. Y segundo, es una defensa de la naturaleza al odio. Porque si te hacen mucho daño y no les odias, pues te mueres. Y entonces tu naturaleza, para no morirse, odia. Y me dice ella: pues vaya una solución que me da usted. Digo, es que no hay solución. Mejor dicho, hay una solución, pero para ti en este momento te está vedada. Esa solución es Jesucristo. Esa solución es la fuerza y el poder de la gracia. Esa solución es un don de Dios. En Jesucristo tú podrías dejar de odiar a tu hermana aunque te hiciera daño, y a tu padre aunque te hicieran daño. De momento no puedes. Es una defensa de la naturaleza. Procura no hacerles daño, pero los sentimientos no hay quien te los quite. Están ahí dentro de nosotros. Y si a ti te ponen en una situación de esta, no tienes más remedio. Claro que tú tienes una ventaja, porque tienes a Jesucristo. Y al tener a Jesucristo, pues hay un algo dentro de nosotros que, aunque el Señor al principio nos deja, porque si el Señor te quiere curar de un odio, no te lo quita, te deja que caigas en él, porque es parte de tu pecado original. No es que cometamos pecado, es que somos pecado, hemos nacido en pecado. El odio lo llevamos todos dentro, aunque no lo activemos a lo largo de la vida. Si no te ponen en situación de odio, tú no lo activas, pero lo tienes dentro. Y todos los demás pecados capitales, y provinciales y locales, todos. Los 7 pecados capitales los llevas dentro. Ahora, la mayoría de los pecados no los activamos nosotros durante la vida. A lo mejor no has activado nunca el pecado de envidia. No te ha dado por ahí. O el pecado de celos, o el pecado de lujuria, o el pecado de soberbia, o el pecado de avaricia. A lo mejor no lo has activado nunca. O de odio, como decía. O el pecado de pereza. Bueno, pereza, la pereza es un pecado capital, pero no os creáis que es la pereza esta de las mantas, de las sábanas que se te pegan por la mañana. El pecado de pereza es un pecado que en latín se llama acedia, acidia, algo ácido, que significa disgusto de Dios, disgusto de las cosas de Dios. Y probablemente ese pecado a lo mejor no lo has activado nunca. Otros sí lo activan. Hay muchas personas que les disgustan las cosas de Dios. Yo me imagino que ninguno de los que estamos aquí pecamos por lo menos hoy de acedia. Que ya es algo. Porque pues, si no, no estaríamos aquí, claro. Porque las cosas de Dios es esto. Esto es retiro. Y tantas otras cosas. Entonces no pecamos. Todo lo contrario, nos gusta las cosas de Dios, nos gusta estar aquí, nos gusta orar juntos, nos gusta todo esto. Pues bien, muchos pecados no los activamos a lo largo de la vida, pero que nadie se engañe porque los llevamos dentro. Y cuando te dice el que el Espíritu Santo nos convencerá de pecado, es eso. Te convencerá de que de ti puede salir cualquier cosa porque tu naturaleza está dañada. Y entonces tiene que llegar un momento en que el Espíritu Santo te ilumine, te ponga en el punto cero de tu vida y tú digas, Señor, yo soy todo entero pecado, o toda entera pecado, como decía Santa Catalina de Siena. Yo soy el todo y tú eres la nada. Y diréis, ¡qué destrucción! Esto es una pérdida de autoestima tan grande que si te lo hiciera el psiquiatra, te mataba. Si el psiquiatra te iluminara sobre tu pecado, sobre tu realidad, o cualquier ser humano, no digamos si lo hace tu marido. Si solo tu marido te iluminara de lo pecado que eres, o al revés, o de tu mujer. ¿Le odiabas? Porque esto no hay quien lo aguante. No hay quien lo aguante la experiencia del propio pecado, pero el Espíritu Santo sí puede hacerlo. Y cuando lo hace el Espíritu Santo, pues te lleva hasta la verdad completa de ti mismo, que es que eres así, pero no pasa nada. Él lo está haciendo, es una terapia maravillosa, es la terapia de la gracia, es la terapia de la salvación, es el don de Dios. Es que Él quiere que no le pongas ningún impedimento para que haga una obra maravillosa en ti. Por lo tanto, la revelación del pecado no es para chincharte o jorugarte, como dicen en mi pueblo. No es eso. Y menos para reñirte. El Espíritu Santo, cuando te ilumina el pecado, nunca te riñe. Siempre te sana. Siempre. Hayas hecho lo que hayas hecho en la vida. Él no es un hombre, como dice la Biblia, como dice la palabra de Dios. Yo no vengo a destrozarte. Si yo te ilumino todo tu pecado, sencillamente es para que te enteres de quién eres y puedas entregármelo y yo hacer una obra maravillosa en ti. Esta es la iluminación. El convencernos de pecado va por ahí, porque el Señor quiere hacer una obra en ti. Cuando venga mañana el Espíritu Santo, a los que todavía no lo habéis recibido más profundamente, y cuando venga a todos y cada uno de nosotros, porque la efusión del Espíritu es una obra que cada día de la vida podemos hacerlo, porque el Espíritu Santo no se agota jamás, siempre puede ir mucho más profundo de lo que lo tenemos, pues siempre será en la línea de hacerte pobre, de hacerte consciente de tu realidad, de hacerte humilde, pobre de espíritu, para que Él pueda actuar dentro de ti. Yo una vez ya os lo habré contado, porque son cosas como muy claves en mi vida, pero yo una vez estaba con Julio Figar comiendo un conejo al ajillo, mejor dicho, cenándolo. Y en aquel momento, pues, entró otro fraile que se llama Marcelino, en un restaurante en Alcobendas, en el pueblo. Y llegó el otro fraile y le invitamos, pero se sentó con nosotros y no cenó nada. Y Julio y yo, dale que te pego con el conejo. Y cuando terminamos el conejo, nos dice este otro fraile: qué bien sabe un conejo al ajillo un viernes de cuaresma. No nos habíamos dado cuenta de que era un viernes de cuaresma. Y el otro riéndose. Y entonces, pues en ese momento me empezó una cosa a mi interior, aprovechó el Espíritu Santo ahí. Y se lo dije, digo, mira, en este momento me está pasando algo dentro. Y Julio, como era un santo, se puso a rezar. El otro, no sé qué haría. Pero entonces, ¿sabéis lo que me reveló el Espíritu Santo? Me reveló una cosa que es profunda verdad. Algo menos ahora, pero sigue siendo verdad en mí. Tú eres un egoísta total. Todo lo que has hecho en tu vida, absolutamente todo, tus predicaciones y cada una de las palabras que has pronunciado en tu vida es para quedar bien. Solamente te has buscado a ti mismo. Y de repente me di cuenta que era verdad. Yo había sido el centro de toda mi vida. El centro absolutamente de toda mi vida. Todo era para mí, todo era para mi bien. Lo que había dicho, lo que había hecho, aunque hubiera servido a los pobres, aunque me hubiera hecho cura, aunque hubiera dicho misas, aunque hubiera confesado a 1000 personas, aunque me hubiera, no sé, tirado delante de los más tirados, lo había hecho por mí y desde mí y buscando mi gloria. Pues eso no creáis que es fácil, porque yo me sentí monstruo y me hizo como una especie de daño. No por Dios, sino por mí. Y me duró, por lo menos 5 o 6 días. Me duró como una cosa interior. Es que me di cuenta de que era una verdad tan grande. Es que todo lo he hecho por mí, todo, 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 todo. Y lo sigo haciendo, pero ya un poco menos. Hasta hoy mismo, según estoy hablando, quiero quedar bien. No tengo remedio. No tengo remedio, quiero quedar bien delante de vosotros. Mira que... si un día pudiera quedar mal, pues a lo mejor es que eso no es bueno. Es que si yo quiero quedar mal delante de vosotros, ¿qué haría para quedar mal? A lo mejor vosotros sois tan buenos que aunque rebuznara, diríais, qué bien lo ha hecho el Padre. No lo sé. No sé cómo se puede hacer eso. Pero esa fue muy gorda para mí. Y más. Y más que he tenido, pero fue muy gorda y me he dado cuenta. Hay un santo, San Francisco de Sales, que cuando se murió, pues se ponía muy nervioso, unas horas antes de morirse, y le entraban escrúpulos y miedo, y le decían los otros que estaban a su alrededor, pero, monseñor, porque era arzobispo de Ginebra, pero con todo lo que ha trabajado usted por Dios, con todo lo que ha hecho, con las maravillas que ha hecho, ¿cómo ahora va a tener miedo delante de Dios? Pero ¿cómo es si esto es imposible? Y una de las cosas, de los argumentos que le dieron para que le subiera la autoestima, fue que con la cantidad de sermones y predicaciones que ha dado usted y el bien que ha hecho a los demás, y el pobre Francisco de Sales levanta la mano y dice: quietos. El tema de mis predicaciones, cuando llegue al cielo, Si Dios no me lo saca, yo no se lo pienso sacar. No pienso alegarlo como mérito mío. ¿Por qué? Pues seguramente porque quiso quedar siempre bien como yo. Yo, si yo me muriera hoy, no lo alegaría, ¿eh? Señor, lo que he predicado, y fíjate, yo sé que a muchas personas las he hecho bien, pero yo sí les digo. No, no, Señor, sálvame por gratuidad como a un bicho. No quiero alegarte nada. No quiero alegarte nada porque, como dice la Biblia, con una palabra fuerte, cualquier obra humana es como un paño de menstruación. Así, esta es la comparación que pone. O sea que, y esto no lo dice para hundirnos, lo dice para que entendamos la grandeza de la misericordia de Él. Y para que nosotros, siendo pobres y humildes, porque nos ha llevado hasta ahí, hasta el fondo de nosotros mismos, podamos decir: ven Espíritu Santo, ven, actúa en mí, entra dentro de mi vida, entra dentro de mi corazón. Ya me habéis oído muchas veces contar lo del jabón de mi madre, pero me viene al corazón en este momento y os lo voy a contar, sobre todo por las personas más nuevas, que mi madre un día pues estaba haciendo en la cocina una cosa que yo no conocía. Puso un caldero en medio de la cocina y allí echó aceites y grasas viejas, como unos 3 kilos, y después echó 3 litros de agua. Y después rompió un paquetito blanco y de ahí salió una cosa blanca también y la echó en el caldero. Y yo estaba sentado allí viendo aquello, que no me interesaba mucho, la verdad, leyendo el periódico y viendo aquello. Y entonces mi madre, era por la mañana, hacia las 10 o así, me dio un palo muy largo y dice: mueve esto, ponte de pie y muévelo. Mientras ella se iba a hacer las camas, por las habitaciones. Y entonces yo me puse, miré lo que era, que no sabía ni lo que estaba haciendo mi madre. Y yo había hecho mantequilla, que también, y cosas de esas, que sucede, resulta que es lo mismo. Pero era una cosa muy fea, y la mantequilla sale de la leche, que no es fea. Pero esto sí, es una cosa muy fea, como negruzca, como esto, ¿no? Negra. Y me da la impresión de que olía mal. No creo que oliera mal, pero bueno, porque un aceite vieja no tiene por qué oler mal. Pero yo me puse a remover, pero con el periódico en la mano, removiendo, y así estaría dando vueltas aquella masa que cada vez me pesaba más. De eso sí que me daba cuenta, que cada vez era más difícil, porque al principio había mucha agua, pero después el agua iba siendo subsumida. Y de repente miro para abajo y me veo que aquello había cambiado de color, un color bonito, de pastel, de crema de pastel. Y de repente, cuando yo le veo, dije: mamá. Y dice ella: ¿qué? El Espíritu Santo. Que ha venido el Espíritu Santo. Y mi madre dice, viene para la cocina y dice: ¿pero qué Espíritu Santo? ¿De qué me habla? Pero mire usted, pues ya mi madre la ha tratado de usted, mire usted, ¿no se da cuenta que es el Espíritu Santo? Y dice mi madre: llevo 60 años haciendo jabón y nunca he visto al Espíritu Santo. Tú el primer día que vienes ya ves al Espíritu Santo. ¿En qué ves al Espíritu Santo? Y entonces, pues se lo expliqué. Mi madre era muy buena, dice: ay, pues sí, mira, sí, sí. La sosa cáustica hace la labor del Espíritu Santo en nosotros. Nos va quemando los pecados, los va transformando, va cambiando. Después de que te los ha enseñado, los que tienes, después de que te ha enseñado el aceite vieja de la que estás hecho, pues te lo va transformando, te lo va cambiando. era una crema nueva. Resulta que es una vida nueva la que estás viviendo, pero pasada por la sosa cáustica. Y entonces te vale todo lo viejo, todo lo viejo. Yo soy muy aficionado desde aquel día al jabón del que se hace. Incluso aquí tengo jabón que he traído de Madrid, pero de este que se hace. Porque como yo se lo cuento a muchas personas que ya se habían olvidado de hacer jabón, lo siguen haciendo algunas. Guardan los aceites, compran sosa cáustica, le echan un poco agua y siguen haciendo, y de vez en cuando le dan pastillas. Y en algunos restaurantes y bares, pues mucho, unos pastillones. Y es la mejor, sí, para mí es la mejor, hasta me ducho con ella muchas veces. Y bueno, pues soy aficionado a la sosa cáustica y además casi me sirve hasta de oración, Señor, qué maravilloso, porque después esa crema mi madre la echaba en unos moldes de escayola o de madera, lo tenía como 3 días allí hasta que se secaba un poquito, se secaba bastante, lo partía en pastillas y ya, pues eso, ya podías coger la pastilla y alabar. ¿Os dais cuenta de la acción del Espíritu Santo? ¿Cómo transforma nuestro viejo hombre, nuestro viejo pecado, en una realidad nueva? Por eso, ante la efusión del Espíritu Santo mañana, pues no nos podemos quedar en algo muy superficial. ¡Ay, vamos a cantar mejor! Y figúrate tú, desde mañana, pues no sé qué, estos dicen, los viejos dicen que aquí pues hay experiencias nuevas, que vas a tener mucha alegría, que vas a... Sí. Todo eso es verdad, pero pasa por esa otra realidad. Pasa por la realidad de descubrirte el Señor el pecado. Pero no tengáis miedo, que el Señor no descubre los pecados como lo descubrimos los hombres. Una de las cosas que le agradecí yo al Señor el viernes que comí el conejo al ajillo es que me dijo que era un egoísta redomado y total. Pero no me dijo una palabra del conejo al ajillo. Porque podía haber dicho, y encima, comiendo un conejo un viernes de cuaresma, no. Ni palabra me dijo del conejo, para nada. Simplemente me reveló mi realidad profunda. Y esa realidad profunda necesitamos que el Señor nos la revele a todos. Porque la renovación carismática es muy profunda. Va al centro del corazón. Va a hacer un hombre nuevo, una cosa muy nueva. Y por eso tiene que meterse la sosa cáustica. Yo tengo amigos fontaneros que dicen que la sosa cáustica desengrasa muchas veces los tubos del fregadero y empieza a correr lo que antes estaba atascado. También la Coca-Cola debe de tener algún efecto. Pero la sosa cáustica para limpiar impurezas y limpiar, digamos, pues pecados, pues vale. Es tremendo cómo el Señor obra a través de eso. Por eso, queridos hermanos, yo no quiero hacer esto muy largo, pero aparte de que ya es hora, pero sí que quiero que que la efusión del Espíritu Santo, el continuar en la renovación, estar en la renovación, es siempre profundizar. Llevarnos hasta la verdad completa no quiere decir una verdad teórica que se estudia en las universidades. La verdad completa es de tu vida. Además, si es que estás muchísimo mejor cuando se te ha revelado todo tu pecado. Eres mucho más humilde. Puedes hablar con cualquiera de nosotros. Por eso en la renovación carismática hay muchas veces la capacidad de dar testimonios desde lo profundo, desde muy profundo, que no eres capaz ni de decirlo en tu casa. Ni siquiera a tu mujer o a tu marido eres capaz de decir muchas veces ciertos testimonios que dices aquí, con gente que no conoces de nada. Después la vas conociendo en la fuerza del Espíritu. Pero dices cada cosa que si te oyeran en casa, Dios mío. ¿Por qué? Porque aquí se crea el clima del Espíritu en el que puedes decir cosas que en definitiva es un conocimiento profundo de ti y de los demás. Y entonces, como el amor, con otra palabra se llama comunicación, cuando hay personas que se comunican muy profundamente, se aman más profundamente, muy profundamente. Si te comunicas a 60, te amas a 60. Si te comunicas a 80, te amas a 80. Y el Espíritu Santo, en el Espíritu muchas veces nos da un amor muy profundo de los unos para con los otros, precisamente porque nos da una capacidad de comunicarnos, que aunque sea una persona que sabes que está aquí y que entiende tu lenguaje y hablas con ella, no sé, te da la impresión de que el nivel de profundidad que has llegado con este hombre o con esta mujer, en el mundo se necesitarían años y años para conseguir ese nivel de profundidad y de confianza y de todo. Y aquí el Espíritu Santo, que es un psiquiatra maravilloso, entra hasta lo profundo de ti. Y te das cuenta en un momento determinado que puedes tener más confianza y que te has desahogado más profundamente y llegado más hondamente con los hermanos del grupo que con la gente de tu propia casa o con los antiguos amigos que siempre has hablado de lo mismo, en el mismo nivel y de la misma forma. Pues bien, el estar aquí juntos de varias islas, así como no sé, como un primer encuentro de esta expresión de renovación carismática que formamos nosotros, pues yo lo considero un don maravilloso del Señor, un don maravilloso, y es un don que nos ayuda a profundizar en un tipo de renovación, sin meternos con las demás. Oye, que renovación en el mundo hay más de 1000 expresiones de renovación, o sea que no tenemos por qué competir con nadie, sino querer a todo el mundo, pero la nuestra, que es en una dimensión de libertad muy profunda, sin trabas de ninguna clase, pues sirve más que nada, entre otras cosas, para podernos conocer profundamente en el Espíritu. No a través de normas, de leyes, de estatutos, de esto o de más allá, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no. De cuore a cuore, como dicen los italianos, de corazón a corazón. Yo te conozco y te quiero por Espíritu Santo. Y a mí lo que me une a ti fundamentalmente es esa dimensión, el Espíritu Santo. Y tenemos experiencia de ello. Nadie puede decir que no. Con nuestras debilidades y con nuestras pobrezas, pero tenemos experiencia de una profundidad terrible de amor, de cariño y de amistad entre unos y otros, que de lo que se trata aquí en este momento es de que con este encuentro el Señor lo vaya aumentando entre vosotros, en las diversas islas, unidos y compenetrados en el mismo cariño y en el mismo amor de Dios. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.